sí, pues con esa cadencia jamaicana da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com. Tenemos sonando a los Toots and the Maytals, un tema clásico del rock and roll convertido en su versión un poco ahí rocksteady, rubadub, un poco así jamaiquina, de ese Louis Louis famosísimo. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Un tema que evidentemente pues no está puesto al azar, como hacemos últimamente o casi siempre que hay una introducción musical. Y bueno, más que nada suenan los Toots and the Maytals porque es uno de los temas que aparecen en la banda sonora de una película de 1984 llamada Sangre Fácil, y que de la que vamos a hacer algún comentario a lo largo de este programa.
A raíz de un estreno de esta semana.
Exacto. ¿Qué tiene que ver con ella? Sí. Además es una situación un poco especialita en cuestiones de revisión de películas.
Cualquiera que escuche ahora mi voz dirá, ¿qué le pasa a Jordi? ¿Está encerrado en un cajón o
algo? Quítate la pinza.
O sea, es un constipado con afonía, lo cual me da esa mezcla de voz ronca y voz nasal que es tan rara que
yo escucho. Te ecualizo todo lo mejor.
Bueno, no pasa nada, o sea,
intentemos que salgas como un cañón.
Como la semana pasada tocó hablar de fantasmas, pues igual estoy en mi estado ectoplasmático.
Ectoplasmac.
Pues nada, tenemos muchos contenidos.
Tenemos unos cuantos kilos de contenidos.
Libro de visitas, tenemos un acontecimiento.
Algún evento.
Un cuaderno de rodaje al que asistimos la semana pasada, el cual hemos de hablar.
Ajá.
Tenemos quinto capítulo del HBO de Juego de Tronos. Muchas cosas, estrenos, cosas que hemos visto, en fin. Muy poco tiempo para muchas cosas.
Para 2 horas o más tenemos, vamos. O sea que vamos a irle dando. ¿Por qué empezamos hoy?
Bueno, pues vamos a empezar por el libro de visitas. Como siempre, muchas cosas interesantes. Tenemos un nuevo oyente que se apunta al libro.
Uno que se manifiesta.
Uno que se manifiesta. O sea, nosotros, claro, no podemos saber los que no se manifiestan, que a lo mejor son muchos, pero los que se manifiestan siempre les damos la bienvenida en directo. Y tenemos a Xavi X, que dice que hola, otro nuevo que se apunta al clan, que nos escucha en podcast desde Blanes y que nos escucha desde el especial de Joe Strummer, que si no me equivoco fue aquel en que estuvo Antonio con nosotros.
Sí,
hablando
del documental.
El documental, correcto, recordemos que él estuvo de batería en la primera banda de Joe Strummer.
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, pues entonces un saludo a Chavix. Y bueno, el libro como siempre ha tenido muchos comentarios. Juego de Tronos sigue polarizando la actualidad.
Sigue spoilereando a quienes no hayan visto el capítulo en su justo momento.
Y nos vuelven a preguntar por Origen. Si hemos comentado la película Inception, Origen.
¿Qué pasa con Inception?
En el programa o no, porque la gente lo busca por los índices y no lo encuentra. No, es que todavía no lo hemos comentado porque le queremos dedicar, si no un programa especial, al menos medio programa en profundidad.
Un tiempo así, en plan tranquilillos, incluso pues también aprovechando que ya lleva, digamos, disponible para la gente pues prácticamente un año, pues incluso hablar un poco en profundidad e incluso pues
con spoilers.
Hablando de spoilers, hablando de posibles interpretaciones de su jugoso final, porque es una de las cosas que quizás más tiene, o sea, toda la película tiene mucha chicha, pero bueno, el final da lugar a muchas o variadas interpretaciones y bueno, pues quizás sea necesario hablar francamente de la película y eso incluso incluirá spoilers para poder explicar las cosas.
Sí, esperamos poder hacer este programa con Origen en 1 o 2 semanas.
Bueno, ya, sí, antes de irnos de vacaciones,
exacto,
¿no?
Exacto, entonces ya os avisaremos.
Que ya falta poco.
Pero para no chafarle a nadie la película que no la haya visto, expondremos lo que es Origen, lo que nos ha parecido, y cuando pasemos a analizar final y derivaciones de la película e interpretaciones, allí avisaremos claramente de que entramos en zona spoiler, porque evidentemente no queremos chafarle la guitarra a nadie.
Por supuesto.
Y el que avisa no es traidor.
Uh-huh. Ahí queda registrado y grabado, o sea, ya lo sabéis.
Eso será en un futuro próximo.
Sí. No dejamos fecha concreta para no pisarnos a nosotros mismos.
Los dedos, porque sabéis que nosotros podemos planificar muchas cosas, pero luego los acontecimientos suceden de manera aleatoria
y nos arrastran.
No los podemos controlar, ¿no?
Como si fuéramos hojas recién caídas del árbol. En fin. ¿Alguna otra cosita más del libro de visitas? En cuanto a referencias y peticiones de la gente, comentarios sobre recomendaciones y tal. Creo que era Raven que
con el tema Paul Newman, ¿no?
Que preguntaba sobre películas de Paul Newman. Él comentaba que había visto Distrito Apache y que, pues claro, al fin y al cabo Distrito Apache forma ya de la parte de pelis un poco el comienzo del crepúsculo de este actor, ¿no? Paul Newman, y bueno, decir que él tiene bastantes pelis interesantes a lo largo de su carrera, y si lo que Raven busca es quizás películas donde él se haya explayado más interpretativamente, pues sí que hay unas cuantas que podemos recomendar.
Sí, porque él lo que decía en su post es que veía la filmografía de Paul Newman un poco floja para el nombre que tiene él como actor.
Claro, no, entonces, no lo veía justificado.
Sí,
¿no?
pedía recomendaciones de qué títulos a lo mejor no tan conocidos o tan traídos, pues podíamos darle a nivel de ver otros registros que realmente le hicieran entender el caché que había alcanzado él como actor, ¿no?
Claro, claro. Yo tengo aquí apuntadas unas cuantas, porque de hecho no te ha respondido Raven en el libro porque no he tenido tiempo, pero traigo aquí un pequeño listado. Y quería empezar recomendando Marcado por el odio, que es el biopic que hizo Paul Newman sobre el boxeador Rocky Graziano, un conocido boxeador de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que además, pues, la película fue dirigida por el gran Robert Wise, que ya hemos hablado de él aquí muchas veces, porque es un tipo, un director que también tocó muchos registros, entre ellos la ciencia ficción, pero también hizo cosas pues como pelis de boxeo. Y esta es bastante, bastante recomendable por mi parte. Luego también, de esa época 50-60, yo cuando las vi me calaron mucho su interpretación en La gata sobre el tejado de zinc y El largo y cálido verano también. O sea, son dos pelis que son, entre comillas, de la época dorada de Hollywood, de los 60, ¿no? De principios de los 60. Y ahí Paul Newman pues compartió reparto con otras estrellas de ese momento dorado y que, bueno, pues ahí también quizás le puede sacar un poco conclusiones de por qué tiene la fama que tiene Paul Newman, ¿no? Y no sé si quieres comentar tú alguna más. Yo tengo alguna más escrita aquí, pero
sí.
Si
no, quieres... yo obviamente le dije La leyenda del indomable. Sí,
claro.
Él también puso que yo había recomendado Cortina rasgada. A mí me parece que es una película menor de Hitchcock, pero que tiene cosas interesantes. Ya de un Paul Newman más crepuscular, pero en un tono muy gamberro, siempre hemos recomendado El castañazo.
El castañazo,
yo encuentro
increíble.
Que es una película que se ha de ver porque ese aroma setentero, ese hockey sobre hielo, esos hermanos, tiene... No solo Newman, sino que el conjunto de la película.
Esa violencia gratuita.
Esa violencia gratuita por un tubo que ahora difícilmente conseguirías llevar al cine en la gran pantalla.
Sí, más una película sobre deportes. Además.
Por eso, entonces, es una película muy disfrutable y donde verá, desde luego, un registro de Newman completamente diferente a lo que está acostumbrado.
Fijo, y luego, pues, igual el Raven ya ha visto también pues las más típicas, igual pues como Dos hombres y un destino o El golpe, que son pelis que igual son muy conocidas y tal, pero no dejan de ser... Unas pelis disfrutables también, cada una en su estilo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego yo, después de todas estas, yo tenía una más, una que la tengo un poco, pues la tengo un poco en mi corazoncito ahí guardada, porque cuando la vi me gustó mucho, no la he revisado, tengo que reconocerlo, la vi de ñajo, pero me gustó bastante, que es una peli de detectives setenteros, que esa peli pues la podía haber protagonizado perfectamente pues un Steve McQueen o cualquiera de estos actores que estaban un poco emparentados con la acción en los 60, final de los 60 y principio de los 70, y es Con el agua al cuello. Con el agua al cuello, que es una peli en la que pues el Paul Newman hace de detective en un caso pues un poco turbulento en el que hay, digamos, bastantes más cosas en juego de las que le proponen inicialmente en el caso, como suele ocurrir en estas pelis de detectives. Y además es un detective pues que tiene unas maneras y unas formas de conseguir las cosas pues también un poco sui generis. La verdad es que el tío tiene sus recursos y a veces no son excesivamente legales. Y bueno, y también pues yo guardo imborrable en mi memoria pues la, digamos, la escena que da título a la película, que no la voy a reventar por si hay gente que todavía no la ha visto, pero es, vamos, jodidamente agónica, espectacular y realmente te consigue transmitir ahí el marrón que tienen encima los personajes. Bueno, no digo más porque creo que he dicho demasiado ya. Entonces ahí, no sé, quedan esos títulos ahí un poco. Paul Newman hizo un montón de pelis, pero... me refiero que pues las que por lo menos a mí personalmente que más me recuerdo, bueno, además de desde Enano, pues son todas estas que he comentado un poco, porque yo de hecho Me acerqué demasiado a la filmografía de Paul Newman, pues cuando era ñajo, pues en algún ciclo que echaban por la tele y que, bueno, pues yo me lo papeaba todo entero, desde las pelis de los 50 hasta las de los 80, ¿no? Un poco.
Bueno, pues ahí tienes Raven para escoger, para indagar en la filmografía y a ver si a partir de estos títulos
sí,
sigues considerando que eres un actor con una filmografía que le falta engorde o sí que tiene
sí,
ahí...
Sí, está un poco sobrevalorado.
O tiene chicha suficiente.
Muy bien.
Vamos a pasar ahora rápidamente a agenda, porque esto tenemos
sí,
que explicarlo.
Vamos volandico.
Principalmente porque sabéis que sinaudiencia.com es un programa de radio que, aparte de ser de tener su podcast, se emite en Contrabanda FM, que es una radio libre.
De aquí, de Barcelona.
Entonces,
¿sí?
Bueno, la gente que sepa el concepto de radio libre, bien, pero para el que no lo sepa, las radios libres surgieron como un medio para darle al pueblo un altavoz para
exacto,
luchar y denunciar contra lo que le pareciera mal y democratizar de alguna manera los medios de comunicación.
Uh-huh.
Entonces, pues las radios libres han tenido su reflejo en los diferentes países, continentes y maneras de hacer.
Uh-huh.
Y entonces hay un ciclo de cine sobre las radios libres, precisamente en Can Basté, que está en el Passeig Fabra i Puig número 274, todos los jueves uh-huh, a las 9:30 de la noche.
A partir de mañana, ¿no?
A partir de mañana.
Uh-huh.
Será alternando jueves sí, jueves no.
Vale,
o sea,
será que
hay película el 19 de mayo, el 2 de junio, 16 de junio y 30 de junio.
Ajá,
hay proyecciones. Decir que la entrada es gratuita
uh-huh,
y que se ha habilitado, creo que, pantalla grande para proyectar las películas.
Muy bien.
Entonces, sí, luego repetiremos otra vez el lugar, pero os hago un poco la programación sucintamente. El 19 de mayo tenemos una película del año 2003 de Guido Queixa,
uh-huh,
que se llama Laborale con lentezza, que habla del año 76 en Bolonia. Bueno, pues hay cierta opresión a nivel estatal.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues parece ser que hay una falta de dinero en el pueblo, en una parte del pueblo que hace faenas para el gánster local. Esta es una película, no es un uh-huh, documental, ¿vale?
Claro.
Entonces, bueno, resulta que para una de estas faenas que tienen que hacer es cavar un túnel bajo tierra
uh-huh,
de...
Para pues conseguir alguna
para algún
actividad.
Oscuro interés de este mafiosillo.
Claro, claro.
Y entonces, pues resulta que para hacer las horas nocturnas, porque tampoco por el día pueden alertar a la policía haciendo uh-huh, ruido, acabando el túnel, pues se llevan una radio al túnel estos ayudantes del mafiosillo, trabajadores del mafiosillo de turno. Entonces, bueno, pues de alguna manera, la historia, no he visto la película, pues tiene que ver con el tema de radios libres y es uh-huh, la proyección que tenemos el 19 de mayo a las 21:30. El 2 de junio tenemos un programa doble, tenemos un documental sobre Radio Venceremos, en su 10º aniversario. El documental es del año 90, se llama La Voz en Combate por la Paz, y decir que Radio Venceremos fue, durante la Guerra Revolucionaria en El Salvador,
uh-huh,
la radio clandestina del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.
Uh-huh.
Este 2 de junio tiene programación doble porque habrá otro documental sobre la Radio Irola, una
sí,
radio libre por dentro, del 2005.
Sí, del País Vasco.
Correcto. Y es un trabajo de la Universidad del País Vasco, precisamente, que describe el funcionamiento y los problemas y soluciones que aporta una radio libre como Irola Irratia
uh-huh,
en el panorama radiofónico de Bilbao y
ajá,
a nivel nacional, ¿no? O sea,
exacto,
explica un poco el funcionamiento actual de una radio libre, por lo cual puede ser un documental muy interesante.
Sí, interesante. Ajá.
Pasamos al 16 de junio. Tenemos un documental también, bueno, es una película de ficción más que un documental, del 2002, de El Vecio Ratón, llamada Radio Favela. Entonces,
sí, esta es brasileña.
Aunque es una película de ficción brasileña, se basa en la historia real de Radio Favela, que es una radio comunitaria creada en los años 80
uh-huh,
en Belo Horizonte, en Brasil.
Ajá, muy bien.
Y finalmente, para cerrar el ciclo, tenemos un clásico, el día 30 de junio.
Clasicazo.
Es el documental de 2007 de Carlos Larrondo, LT22, Radio La Colifata.
Ajá.
Supongo que con el fenómeno de La Colifata,
mediático,
todo el
sí,
mundo está... Sabe que, bueno, un psiquiátrico de Argentina montó Radio La Colifata. También les ha ido que los han contratado la Coca-Cola para publicidad en todo
toma
el mundo.
Ya, toma ya.
Y bueno, pues nosotros tenemos un brazo aquí en Radio Contrabanda, que
sí,
es el programa que hace precisamente los miércoles a la tarde.
A las 4 de la tarde.
A las 4
sí,
de la tarde aquí, Radio Nicosia.
Exacto.
Y que, bueno, que es un descendiente directo
sí, eso,
de,
es un,
de Radio
es un sobrino,
La Colifata.
Digamos, sí,
es un sobrino.
Ajá.
Y bueno, pues quiero decir que es un documental que no por visto en muchos sitios, ha tenido
ya,
bastante...
Ajá.
bastante soporte mediático, pues deja de ser interesante.
Bueno, yo ya te lo he comentado antes fuera de micro. Si se vuelve a hacer un ciclo de cine enfocado a temas radiofónicos, aunque no sea estrictamente de radios libres, yo creo que a esta gente les deberíamos hacer una propuesta y rebuscar en nuestros documentos, nuestras referencias audiovisuales y darles... Porque hay unas cuantas pelis interesantes de temática radiofónica por ahí.
Por ciclo de cine basado en temática radiofónica,
claro, o sea,
Escalofrío en la noche...
Abiertamente, etcétera, sí. Radiofónica, o sea, no con un componente de radio libre, sino
por
de radio en general.
El corto Frecuencia de Sin Audiencia.
Hombre, por supuesto, eso para entrar, por ejemplo, con la peli del Clint Eastwood estaría cojonudo.
Bueno, pues para cerrar, recordar, Cambasté, Passeig Fabra y Puig, número 274, jueves, bisemanalmente, a las 9:30, entrada gratuita.
Muy bien, pues ahí queda ese ciclo de cine de radios libres. ¿Qué te parece? ¿Nos metemos con estrenos?
Nos vamos a meter con estrenos, porque además hay uno que lo vas a comentar por partida doble, porque es un remake, entonces vamos a comentar original y copia.
Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, decir que esta semana tampoco vienen muchos estrenos.
Digamos que se han acojonado, ¿no? Con ese de que hay de los del parche en el ojo, se han acojonado,
sí,
y no han estrenado
casi. Yo creo que aquí la Disney ya ha arrasado. Y pues aparte de ese, Piratas del Caribe en Marías Misteriosas, producida por Bruckheimer y dirigida por Ron Marshall, tenemos de vuelta a Jack Sparrow, esta vez con Penélope Cruz ahí.
Miedo me da.
Dando guerra.
¿Tú crees que se pondrán a bailar los piratas o qué?
Yo qué sé.
Porque, ¿sabes qué pasa? Yo es que he estado mirando un poco, por curiosidad, ¿eh? No es que yo sea un defensor de los Piratas del Caribe, aunque las pelis de piratas reconozco que tienen cierto encanto. Pero el Gore Verbinski este había hecho las tres primeras partes y ahora han metido al Rob Marshall, pero Rob Marshall está especializado en películas de claqué, de Chicago, Nine y cosas de estas. Entonces digo, pues igual cogen y hacen algún numerito ahí.
Hombre,
en la proa del barco.
Teniendo en cuenta que Penélope rodó la película embarazada, claro, y que en muchas secuencias la dobla su hermana Mónica, que es bailarina de profesión, pues algún número de baile ha podido montar.
Claro, y como la tiene que meter de alguna forma, enchufarla en la industria, pues que menos que ser doble de tu hermana, ¿no?
Ahí está,
vaya
ahí
tela.
Está. Por bueno, eso se empieza.
Que yo, o sea, se está dando mucho bombo al rollito este de la DP y esas movidas, ya sabéis que yo por lo menos personalmente no la tengo mucho aprecio, pero hay algún otro Spanish en este reparto, y hay que decirlo también, ¿no? Yo qué sé, está el Oscar Jaenada ahí también, que supongo que da el pego de piratón también bastante.
Bueno, a ver, sobre Oscar Jaenada y el pego de piratón, recordemos que este hombre, que había hecho algunos papeles destacables en su filmografía española, también está como protagonista en esta serie infumable de Telecinco, que es Piratas.
Ah, o sea que está haciendo partida doble.
Sí.
Claro, es que yo soy un ignorante de la televisión últimamente.
Claro,
tío.
Pues entonces este hombre ha hecho doblete.
Lo han reciclado ahí.
Y el otro día escuché las palabras de un crítico de cine, no me acuerdo de qué medio, pero un medio de estos de la más media importante, que decía... Por lo tanto, por lo que decía, sí que supongo que al menos en Madrid hubo pase de prensa. Porque nosotros no nos lo dieron aquí, pero en Madrid debió haber pase de prensa de Piratas del Caribe. Porque dijo... he visto el pase de prensa de Piratas del Caribe 4 y me ha parecido infumable hasta que he visto la serie Piratas de Telecinco. Entonces Piratas del Caribe 4 me ha parecido una obra maestra.
Claro, es que todo depende de la referencia que tomes.
Ahí,
¿no?
Está, ahí está. Lo que pasa que, claro, cogiendo la frase en su contexto es durísima.
Sí, no, no,
o sea,
es...
Piratas del Caribe 4, infumable, pero claro, comparado, obra maestra.
Hombre, pues sí.
Y el señor Jaenada están los dos.
Ya, ese es el denominador común. También sale el de los Rolling Stones otra vez, ¿no? El señor Keith Richards, creo que vuelve a aparecer en la cuarta parte.
No tengo ni idea tampoco.
Sé que sale
el señor Geoffrey Rush, bueno, los de siempre.
Muy bien, muy bien. ¿Hay más estrenos aparte de los fideos? ¿O?
Sí. Bueno, tenemos Manuel de Oliveira, que sigue dirigiendo.
Pesado,
parece imposible que con la edad que tiene este hombre tiene El extraño caso de Angélica, pero no. Esto será para programas más gafapastoides, si quieran hablar de estas
muy,
cosas.
Muy poética.
Y la película a la que vamos a hacer referencia es Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, porque tú no querías que pusieran chinos, pero lo han puesto en el título.
Sí,
español.
Porque en el título, digamos, internacional se queda en Noodle Shop.
Correcto.
No, o sea, es lo de A Woman, A Gun, and a Noodle Shop. Que los fideos pueden ser tailandeses, pueden ser coreanos, pueden ser de Belice, de Burkina Faso, yo qué sé, tío.
Decir que es la última película de Zhang Yimou y que es el remake de la primera película de los hermanos Coen, por eso hemos empezado con la banda sonora de esa película, Sangre Fácil, del año 84. Y entonces, bueno, pues como Javi pudo ver la película...
Sí, ya la vi en Sitges.
La viste en Sitges, ¿no?
La vi en Sitges y mira que ha pasado ya casi tres cuartos de año y aún no he podido comentarla aquí. O sea que
sí,
aprovechando que la estrenan en salas, pues tengo el trabajo hecho ya desde hace tiempo.
Y además has hecho intensivo y has aprovechado para ver Sangre Fácil de los Coen también.
Exacto.
Película que yo no he visto,
yo,
para tener los dos puntos de referencia.
Yo la he revisado esta misma tarde, así que la tengo bastante...
Fresca.
La tengo más fresca que fácil. O sea que... además, eso, que la tengo incluso más fresca que el remake, porque que quieras que no, del otro ya han pasado 9 meses y mi memoria no la tengo que forzar tanto porque no funciona tan bien, ¿no? Pero bueno.
¿Y qué vas a empezar, con la gallina o con el huevo?
Pues vamos a empezar con la gallina, porque por la actualidad, más que nada, ¿no? Y luego pues tiramos un poco, vamos tirando hacia atrás, hacia el huevo, si no os importa. Y además, pues también, más que nada por comentar el fenómeno que representa esta película, no ya por la película en sí, sino por esta extraña situación, ¿no? Que se está dando, digamos, entre comillas, la vuelta a la tortilla en el tema de los remakes. Y que esto, pues, puede que sea una curiosidad o puede que sea
una corriente.
El principio de una larga ristra de películas occidentales orientalizadas. O
claro,
sea, ahora ya no se trata de hacer remakes de pelis chinas, coreanas, japonesas en Occidente o en Estados Unidos o en Europa,
sino que las tornas
se
invierten, ¿no?
O sea, ahí la industria de cine en China, en Hong Kong y en todos estos sitios, en Corea incluso también, pues ya está muy fuerte, más igual económicamente en China que en otros sitios, porque es un mercado gigantesco. Y mira tú por dónde, pues oye, si lo hacen los yanquis, ¿por qué no lo van a hacer los chinos? Y la cuestión es que ahí queda ese un poco esa situación un poco original respecto a esta película, ¿no? Si nos metemos en la peli en concreto, realmente, pues es una peli que podríamos catalogar de comedia negra, estoy hablando de la de Zhang Yimou, ¿vale? O sea, por ahí yo he estado leyendo por ahí por páginas web que la catalogan como drama, o sea, olvídense del drama. Yo creo que ponen drama cuando no saben qué poner o cuando tienen que pensar más de un segundo para decir de qué género es, ¿no? Pero no.
Drama, algo de drama tiene.
Sí,
drama.
Hombre, drama tiene, porque todas las historias que tienen que ver con algo de los Coen, aunque sea de lejos, aunque sea en remake, pues sí, no, o sea, no son situaciones fáciles, ¿no? O sea, aunque te puedas reír mucho con ellas, ¿eh?, en cierta manera. Y quieras que no, pues la peli de Zhang Yimou pues es bastante cómica, o sea, es bastante más cómica que la original incluso. Y además la peli del señor Zimu, pues, o sea, Yimou, perdón, pues se ha ambientado en la época de la China medieval, allí pues en una especie de parador, de posada que hay en un sitio desamparado en el que no hay más que pues esa casa y poco más donde ocurren los hechos. Y ahí pues hay pues un señor que es el jefe de la posada, su mujer que es un poco así indomable, que es una mujer así muy rebotada, que está harta de su marido, y luego unos criados que están pues ayudando pues a llevar la cocina, a llevar la parte del alojamiento de la posada y en fin. Lo que pasa que, pues como suele pasar en algunas historias de cine negro, pues la mujer tiene un asuntillo con uno de los trabajadores de la posada y está harta de su marido. Entonces, como que se le pasa por la cabeza que quizás le puede encargar a su amante quitarse de en medio al marido y de paso, pues ganarse unos cuantos doblones de los de esa época en China y quedarse ellos con el negocio. Y este un poco es el punto de partida de la historia. En este aspecto es totalmente común el argumento al respecto de la peli de los Coen, digamos, ¿no? Lo que pasa, claro, que el Zhang Yimou lo que ha hecho es cambiar de época la historia, así un poco le incluye un poco de originalidad al asunto y aparte pues también sirve un poco pues para que haya un recreamiento visual al respecto pues de las ropas de época, de los paisajes. Realmente, o sea, la peli del Zhang Yimou es visualmente muy atractiva, ¿no? El tema de fotografía, de ambientación, de vestuario y tal, está todo muy currado. Lo que pasa que, como película de humor negro, podríamos decir, funciona a trozos en escenas y en otras no funciona. Porque digamos que Zhang Yimou ha metido algunos personajes secundarios que tienen que resultar graciosos, que luego no acaban resultando graciosos. Lo que realmente resulta gracioso pues son las situaciones y no los personajes, ¿no? Entonces, meter algunos, entre comillas, personajes que son un poco tontos o un poco despistados o un poco gañanes, pues al fin y al cabo, no. Él igual quiere romper esa influencia que tiene la historia de los Coen, pero no acaba haciéndolo bien. O sea, porque en la historia original, digamos, no. Que yo la catalogaría como cine negro tal puro y duro, ¿no? Ochentero, de peli con crimen de por medio, pasional y esas cosas. Y claro, pues el Zhang Yimou ha optado por darle ese giro más hacia lo cómico, que a veces pues resulta y a veces no. Y de hecho, a mí me ha dado una sensación muy extraña revisando a Sangre Fácil, porque de hecho parece una peli más de los Coen, la peli del Zhang Yimou, que no la propia Sangre Fácil, que está hecha por ellos. Pero claro, también hay que recordar que fue la primera peli que dirigieron ellos y que todavía estaban, entre comillas, forjando su estilo. Entonces, claro, el Zhang Yimou ha hecho este remake habiendo visto ya todas las pelis de los Coen. Y un poco, o sea, evidentemente la historia es un reflejo de Sangre Fácil, pero él lo que ha hecho un poco ha sido hacer un remake de, pues eso, del concepto, digamos, argumental que tienen las pelis de los Coen en general, ¿sabes? O sea, me refiero pues a pues un crimen que hay de por medio, una gente que no está acostumbrada a cometer el crimen y que comete fallos, asuntos imprevistos que ocurren en la trama y que se tratan de, digamos, de sortear con más o menos comicidad, ¿no? Y eso es un poco, pues, común no a todas las pelis de los Coen, pero sí a bastantes, ¿no? Estoy pensando en Fargo, por ejemplo. Y realmente, pues, yo creo que la peli del Zhang Yimou tiene elementos de todas estas pelis en las que hay un poco de, digamos, de personajes sacados fuera de su situación habitual, enfrentándose a una cosa que no están acostumbrados, como matar, y que al fin y al cabo, pues, acaba creando situaciones un poco inverosímiles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A ver, el rollo es que, por cerrar un poco ya la parte de la peli del Zhang Yimou, pues, la peli se sigue con cierto interés, pero no acaba de matar del todo, ¿sabes? O sea, tiene sus cosas guapas, tiene lo que te digo, o sea, unos paisajes desérticos acojonantes, porque realmente yo nunca hubiera pensado que el desierto puede tener esos colores en algunas ocasiones. Supongo que el director de fotografía tiene algo que ver en ese rollo, pero la verdad es que salen unas tonalidades bastante originales para ser un puto desierto, y además en China, ¿no? Que si dijeras, bueno, en África o en Asia Central, pero bueno.
Y la cuestión, el tratamiento del color en las películas de Yimou ya es habitual que tenga muchísima importancia.
Exacto. Y luego también, pues, comentar un poco que las situaciones embarazosas, los cadáveres que salen de su sitio, que aparecen donde no tienen que aparecer, pues son un poco las guindas guapas que tiene la película de una pistola, una mujer y una tienda de fideos.
Tú me destacabas por eso también un personaje que decías que era muy divertido y eras tú el... ¿No me hablaste de un policía que en particular te...?
Sí, pero de esta en concreto, ¿o...?
Creo que sí, no sí. Recuerdo...
A ver, o sea, es que aquí la cuestión es que aquí... Bueno, en las dos historias hay un personaje que en Sangre Fácil es un detective y en la de Zhang Yimou es un policía, digamos, entre comillas, federal, que es un agente de la ley, digamos, que depende solamente del emperador o del gobernador de esa región o lo que sea, y que es un, la verdad es que es un, o sea, es alguna de las cosas que, comparando las dos pelis, pues cambia bastante, ¿no? Y de hecho, ahí sí que sale ganando Zhang Yimou respecto a los Coen. No porque el personaje del detective en la de los Coen no esté bien, que luego hablaremos de él porque también es una de las cosas destacables, pero sí que es verdad que le ha dado un papel diferente en la historia. Entonces, digamos que el agente de la ley en la historia de Zhang Yimou Pues poco menos que es un kie, es un tipo acostumbrado a exterminar a los delincuentes en vez de detenerlos, ¿sabes? Y es un tío que sabe pelear, es ágil, maneja la espada bien, en fin, o sea que es un tipo con muchos recursos y es un tío al que no te deberías enfrentar si no sabes pelear, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y en cambio, en los Coen, un poco el detective que hace de bisagra entre los personajes, entre la esposa y su amante y el marido cornudo, pues ahí en la de los Coen es un señor, claro, porque la historia de los Coen transcurre en Texas, o sea, tienen en común la parte desértica con lo de Zhang Yimou, pero es lo opuesto, ¿no? Y el señor de la peli de Sangre Fácil, pues además me lo he apuntado porque es que realmente es un tipo también a reseñar, es el señor Emmett Walls, que ya está, es un tipo así, pues que hace un detective gordote, que está acostumbrado a aceptar casos que igual pues no todo el mundo acepta porque son más complicados, pero tiene bastantes recursos a pesar de su obesidad para encontrar a gente haciendo cosas infraganti, sobre todo, ¿no? Que es por lo que se le ha contratado en Sangre Fácil. Y claro, pues es la versión opuesta, porque es el detective que a lo mejor si te pega un tiro te lo pegará por debajo de la mesa o de espaldas porque el tío no se puede ni mover de gordo que está, y en cambio pues el policía de la peli de Zhang Yimou, pues es todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pero eso no hace que el detective de Sangre Fácil sea resolutivo también a su
manera. Es muy resolutivo, y de hecho, o sea, es lo que
por
te
otros
digo,
métodos,
o sea,
¿no? Pero
exacto, o sea, cada uno tiene su según su condición física y su condición también en la cabeza, pues tiene unos recursos o tiene otros, y de hecho, pues el tipo, los dos, o sea, el personaje del detective en las dos pelis, voy a hacer un pequeño spoiler, protagonizan la escena final, no voy a decir con quién, y tengo que decir que a pesar de toda la estética hiper currada de Zhang Yimou y toda la espectacularidad de los efectos especiales, porque también hay unos cuantos efectos especiales en la peli de Zhang Yimou, tengo que reconocer que el final en Sangre Fácil funciona mejor.
Vale.
Funciona mejor y cuando veáis las dos pelis lo comprendéis, porque es una escena que está bastante guapa, la verdad es que es un final bastante original, una situación así también de un poco de atolladero de situación sin salida en la que parece que no va a haber una puta salida, pero bueno, aparece una salida por donde uno no se espera, ¿no? Y bueno, quieras que no, pues ayuda un poco a darle un buen fin a esa historia y vista las dos, yo creo que el final funciona mucho mejor, repito, en Sangre Fácil. En esencia, yo creo que el Zhang Yimou, pues eso, o sea, se ha distanciado, por lo menos estéticamente, mucho de la peli original. Se ha distanciado tanto que se ha ido, pues eso, cientos de años atrás para hacerla en otra época, ¿no? Con otra vestimenta, en otra parte del mundo. Pero la historia de los Coen, igual, al ser original, al ser en el de cine negro en Texas, también una zona así un poco rural, es lo que hablábamos últimamente en esta temporada con estas nuevas pelis de cine negro rural que está saliendo de los Estados Unidos, pues estas podría, a pesar de que está en otra década, incluirse en ese tipo de subgénero. Y de hecho, viendo al señor detective privado de Sangre Fácil, al señor este gordo, por fin he descubierto en quién se fijó el señor Casey Affleck cuando hizo su papel de policía en The Killer Inside Me, que la comentamos recientemente, uh-huh. Y que además, pues eso, no es que coincida físicamente con el señor gordo de Sangre Fácil, pero sí que coinciden en algunos métodos y también coinciden en la adicción, o sea, la adicción arrastradísima y de tío que nunca ha roto un plato que parece medio eunuco, que tiene el Casey Affleck en esa peli, es la misma, el mismo tono de voz que tiene el señor Emmett Walls en Sangre Fácil. Y aparte de eso, decir pues también que, por hablar un poco de Sangre Fácil también, que solo estamos aquí referenciándola y no estamos hablando mucho de ella, decir que como protagonista de Sangre Fácil estaba una veinteañera bastante jovencilla, Frances McDormand, que luego pues ya colaboró con los Coen en los 90 en Fargo también, y también la tía pues ha hecho bastantes pelis, el hombre que nunca estuvo allí creo que también salía en peli de los Coen y tal, y bueno, la verdad es que ella es la mujer del triángulo amoroso, la esposa del triángulo que mueve la historia, Y decir también un poco que, pues, en comparativa, yo veo que, claro, la situación de los directores es muy diferente de cuando han hecho la película cada uno, ¿no? O sea, realmente los Coen los tenemos en una peli de bajo presupuesto, con actores desconocidos en ese momento, que nadie sabía si eran buenos o no, que hicieron pues un debut pues bastante digno, la verdad. O sea, todo hay que reconocerlo, que Sangre Fácil como primera peli, yo la veo bastante loable, realmente. Y que pues el Zhang Yimou un poco está en el lado opuesto, ¿no? El tío es un tío consagrado internacionalmente, que de hecho le pagan hasta remakes de cosas yankees. O sea, que me refiero que para valorar las dos pelis, también yo creo que hay que valorarlas en la situación en que se han realizado también. Y en ese aspecto, pues claro, evidentemente es mucho más complicado hacer Sangre Fácil, a pesar de su sencillez, que Una Mujer, Una Pistola y Una Tienda de Fideos, que al fin y al cabo requiere más complejidad técnica, pero claro, también estamos hablando de un señor ya que le ponen el cheque ahí, ¿no? Haga lo que haga, ¿no? Y luego también, pues,
y que la rueda 26 años después.
Exacto, que han pasado.
Tecnológicamente también.
Van tirando casi, pues eso, casi hacia la treintena, ¿no? De diferencia. Y luego, pues también, decir, pues, que el enfoque del argumento es ahí sí que cambia un poco. Yo la de los Coen lo veo totalmente cine negro, film noir, puro y duro, y de hecho, aunque no tenga apenas escenas de sexo, yo la emparento también pues con algunas pelis de thriller, entre comillas, erótico de principios de los 80, como alguna de las que protagonizó la Kathleen Turner con el William Hart, y todas estas pelis así un poco que tenían un, digamos, un tono subidito en cuestiones sexuales, pero que realmente pues era jodido cine negro, ¿no? Clásico, pero un poco pues condimentado con la apertura, entre comillas, erótica, sexual de la industria en los 70 y en los 80, ¿no? Y aparte, pues, decir también pues que mientras la puesta en escena de los Coen pues es tirando hacia el realismo, tirando hacia la cotidianidad, contando cada bala que sale por una pistola para no hacer que esto parezca una flipada de peli un poco de, digamos, de demasiada ficción, pues en comparación el señor Zhang Yimou pues ahí pues un poco le mete un poco más de artificio y se presta un poco más pues a situaciones un poco espectaculares, al lucimiento de alguno de los actores también en cuestiones de espectacularidad o de lucha y tal, ¿no? Entonces, como que la, en comparación estética, la peli de los Coen es pequeñica, la de Zhang Yimou es muy grande, pero en cuestión de contenido, la de Sangre Fácil es bastante tocha, y la de Zhang Yimou ha quedado un poco en cuestiones estéticas, por decirlo de alguna forma. Y así un poco, pues dejo ahí un poco el comentario de estas dos pelis. La verdad es que es complicado comparar dos pelis tan digamos, personales, porque al fin y al cabo Zhang Yimou la lleva a su terreno. O sea, yo no le quiero quitar mérito en ese aspecto, pero como peli yo creo que funciona mucho mejor Sangre Fácil, ¿vale?
Vale.
Lo dejamos ahí.
Pues
y no sé, que la gente pues ya la verá o no, se la bajará y comparará y ya veremos a ver si realmente estoy un poco en lo cierto o me he flipado yo, porque la verdad es que como he visto Sangre Fácil esta misma tarde, la he revisado esta misma tarde, pues igual estoy demasiado a favor de Sangre Fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que he intentado ser un poco ahí equilibrado en el análisis.
Muy bien, pues vamos a pasar ahora a lo que fuimos de excursión. Nos llevaron de excursión la semana pasada.
Nos llevaron de excursión.
Nos llevaron de excursión.
El jueves pasado, además.
Los señores de Filmax tuvieron a bien de llevarnos de excursión al set de rodaje de Rec 3.
Rec 3 Génesis.
Sí, que luego hablaremos, porque lo más jugoso de esa visita lo conseguimos off the record. Exclusiva.
Exacto.
Sin audiencia.
Y no eran los canapés.
Y no eran los canapés, que luego hablaremos también, porque la verdad es que se esmeraron.
Decir
que nos cogieron y nos llevaron en dos autocares, un autocar completo y un minibús.
Sí, visita de prensa al rodaje.
Visita de prensa al rodaje. Y bueno, pues el rodaje era en el antiguo casino de San Pere de Ribas, al lado de entre Sitges y Vilanova.
Vilanova y la Geltrú, ¿no? Por ahí.
Y bueno, pues para allí que nos fuimos. De hecho, en principio íbamos en ir en el autocar grande, pero un retraso de Javi, que un poco más y se pierde la excursión.
Sí, casi me pierdo los canapés,
tío. Hizo que fuéramos al minibús porque para ir juntos, porque no quedaban plazas en el autocar grande, y casi mejor porque era un minibús de lujo, con asientos de cuero,
sí,
bien, aire acondicionado,
bien,
muy bien, ¿no?
Bastante bien, sí.
Y bueno, pues para ahí que nos llevaron. La verdad es que primero nos pusieron un poquito allí para, sobre todo para que la prensa gráfica hiciera fotos del rodaje, de los ensayos.
Porque actores principales.
Sí, actores principales, extras por allí. Y luego, lo típico, hicieron un fotocall para que invitados especiales de los cuales hablaremos, uh-huh. Productor, Julio Fernández, director, el señor Paco Plaza y actores principales, pues pasaran por ese fotocall. Y entonces ya, pues, sí que nos dirigimos a la rueda de prensa, donde la verdad es que hubo bastante peloteo, faltó un poquito de mala leche.
Sí, hubo demasiados masajes igual.
Hubo mucho masaje.
La gente estaba recién comida con los canapés y estaban suavecicos, la verdad.
Y decir que se intentó ocultar todo lo posible, tanto en lo que vio la prensa, a nivel de zombies y sangre y tal, como a nivel de argumento, explicar luego, claro, tanto los actores como el director, para desvelar lo mínimo posible.
Claro, porque una vez introducido el asunto, querida sin audiencia, os preguntaréis y ¿qué carajo han ido a hacer los de Rec 3 a San Pera de Ribas, en un antiguo casino? Porque claro, las dos primeras de Rec pues transcurren en un edificio aquí en el centro de Barcelona, en el Eixample, pelis bastante oscuras, que no hay concesión casi al exterior, en fin. Digamos que han cogido y le han dado la vuelta al tapete, ¿no? Han dicho, bueno, como no hay dos sin tres y no hay tres sin cuatro, pues vamos a hacer tercera parte, pero que se parezca bastante poco a las otras dos. Por lo menos esa es la intención inicial. Entonces, claro, si quieres un poco describir el cartel promocional, por si alguien no lo ha visto en internet, de Rec 3, pues quizás nos ayuda un poco a comprender por qué de este rodaje a la luz del día, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y es sí, que... pues... No, el cartel sencillamente se ve media cara de la protagonista, Leticia Dolera, ajá, vestida de novia.
De novia,
y
importante
llorando,
dato.
Llorando una lágrima de sangre.
Una lagrimita de sangre.
Y de hecho el cartel viene pues con una frase que es el día más feliz de mi vida.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ya se puede desvelar que, claro, todo Rec 3 transcurrirá en una boda.
O una mayor parte.
O la mayor parte. Uh-huh. Con muchas escenas diurnas, cosa que destacaba Paco Plaza después de que las dos primeras partes fueran bastante claustrofóbicas dentro del edificio y sin exteriores. Y entonces, bueno, pues en este caso sí que va a haber exteriores, va a haber luz del día y presumiblemente pues la boda empezará muy bien, pero no acabará tan bien.
Sí, porque además es por lo que estuvimos viendo por allí, pues hay bastantes extras, hay digamos como invitados del bodorrio, o sea que me refiero que hay mucha carne de cañón para las posibles acciones de los infectados, si es que hay infectados en esta tercera versión, porque vete tú a saber si al final no baja un platillo volante o algo del espacio. Pero también destacar que pues eso, que había pues eso, unos cuantos niños también ahí invitados en la boda, como en cualquier boda, evidentemente, pues eso, que va a haber niños también en Rec 3, que quieras que no, es un aliciente.
A ver, detalles en los que nos fijamos, así detalles un poco escabrosillos para sacar chicha, porque ahora diremos la rueda de prensa, sí, no tuvo mucha chicha.
Eran bastante crípticos.
Bueno, pues los detalles que vimos fue a los niños estos extras, cómo les ponían una especie de delantales verdes color cirujano.
Sí, de los de hospital.
De
sí,
los de hospital,
bata de hospital, ¿no?
Para salvaguardar la ropa de boda que llevaban desquichadas de sangre.
Claro, sí, del maquillaje, supongo.
Y del maquillaje, sí. Entonces, eso por un lado, de lo que pudimos ver así entre bastidores. Cuando salimos ya
cuando
para
nos íbamos,
marchar,
ajá,
vimos ya un zombificado
sí,
ligeramente.
Que se escapó por equivocación y se lo llevaron corriendo.
La
además.
Prensa no lo tenía que ver y rápidamente lo escondieron. El hombre saldría a fumarse el cigarrito, lo que
sí,
fuera.
Sí, con toda la cara de plástico ahí.
Y le, supongo que le dieron ahí con la...
Sí, sí, además salía
del palo
de
aviar,
salía de la zona de maquillaje, además.
Venga, para adentro, que estos son prensa, como no te pueden ver. Bueno, qué decir, aparte de las fotos y esto, tenemos la rueda de prensa, que la dieron Julio Fernández, Paco Plaza, Leticia Dolera, que es la protagonista femenina,
sí.
Y Diego Martín, que es el protagonista masculino.
Qué poco me gusta este chico.
Sí, bueno, la verdad es que fue el que menos habló, porque yo creo que es el que menos importancia tenía. Me parece que le ha salido en la última temporada de... De Aquí No Hay Quien Viva.
Sí, bueno, las dos últimas.
Tres metros sobre el cielo, bajo el cielo, algo así.
A esa que comentó Fernando el otro día.
Sí.
Del motero este, que le daba hostias a los buzones.
Ahí está. Entonces, bueno, pues la rueda de prensa fue un masaje. Yo creo que Filmax, con los rumores que ha habido sobre problemas económicos y tal, recordemos que Filmax, hay que reconocerlo, en su día, que apostó por la Fantastic Factory y por traer a España una industria del cine de terror que no había apostado nadie.
No le salió muy bien, la verdad.
No le salió muy bien, pero sí que es verdad, que esto hay que reconocérselo a Julio Fernández, que sí que permitió que gente de maquillaje, efectos especiales y tal, de la industria americana, se viniera a trabajar a España.
También.
Y entonces la gente de aquí aprendiera.
Uh-huh.
Y entonces eso ha permitido que otras producciones, que a lo mejor no han sido Filmax, o incluso siendo Filmax no han estado dentro del proyecto de Fantastic Factory, hayan logrado un revival importante, sí. Incluso a nivel de taquilla,
se han beneficiado
del cine de género español. Entonces, eso sí que hay que agradecérselo a Filmax, porque apostó por esto, a pesar de que luego hubiera un contrasentido en la rueda de prensa, que Paco Plaza dijera, por un lado, que estaba muy bien que el cine español pudiera reivindicarse, además sin camuflar que las producciones eran cine de terror que pasaba en España, que pasaba en ambientes cotidianos y reconocibles. Cosa que, claro, el señor Julio Fernández aplaudió cuando ellos con Fantastic Factory se trajeron al señor Brian Yunda, y en engendros como
Fausto,
como
¿no?
Faust, cogieron y camuflaron Barcelona para que pareciera Nueva York.
Sí, y muchas otras también.
Y muchas otras, sí. Tenemos ahí, no se me acuerdo, también en un pueblo de Galicia pasaba...
Sí, Dagon. ¿No?
Dagon, y tenía que ser aquello al lado de Miskatonic en Boston, ¿sabes?
Exacto.
A ver, no vendamos una cosa cuando desde el principio se hizo otra... Y al final posiblemente acaba derivando en lo que dice Paco Plaza.
Uh-huh.
Pero no es una apuesta desde el principio por una autonomía del cine español. Exacto. Y una reivindicación de un cine propio.
Ahí...
También Paco Plaza puso el cine de género español a un nivel de reconocimiento mundial que, bueno, que...
Un poco, sí, exagerado. Sí,
yo creo que es excesivo, porque tenemos el cine francés que nos pasa, el cine francés de género nos pasa la mano por la cara clarísimamente.
O los asiáticos mismamente. O sea,
bueno, sí, pero yo digo a nivel europeo, tampoco quiero entrar en tanta distancia, pero sí. A ver, yo creo que ahí hubo un poquito de autofelación.
Sí, ahí se tocaron un poco los glandes ahí.
Entonces, bueno, la rueda de prensa fue un poco masaje. Debo decir la referencia que hacía a la situación económica de Filmax, porque Filmax, después del fracaso de Fantastic Factory, que capital extranjero que había invertido se volviera para Estados Unidos, tuvo un revival gracias al estreno de Rec,
sí.
Y a lo que recaudó esa película.
Respiró mucho oxígeno gracias a Rec.
Respiró mucho oxígeno.
Y con Rec 2 también, vamos.
Hasta el punto de que, bueno, vendió los derechos, hizo 40 años en Estados Unidos. Paco Plaza y Balagueró dijeron no trabajarían más juntos. Vino Rec 2. El talón estaba ahí.
Claro.
Y de hecho volvieron a decir, pues no vamos a trabajar más juntos. Y entonces, ¿qué han hecho para no desdecirse de sus palabras? Pues han firmado dos películas.
Exacto.
Rec 3 con Paco Plaza de director y Rec 4 con Jaume Balagueró de director.
Bueno.
Entonces esto ha sido un respiro para Filmax, porque ha empezado a vender los derechos internacionales de estas dos películas
antes de
acabarlas.
Antes de que estén, bueno, y la 4 supongo que ni empezada, pero bueno.
Efectivamente. Y la verdad es que yo creo que nos lo quisieron demostrar un poquito, porque nos metieron un catering de un famoso restaurante de Barcelona, no sé si podemos decirlo o no.
De un... Sí, bueno, di el nombre del señor, ¿no? Es un cocinero famoso.
El Botafumeiro.
Sí, bueno, y el señor se llama Monchoneira, sí. Que es el jefe de todo este
tipo
gastronómico.
Y la verdad que debemos decir que el catering que nos metieron estaba impresionante.
Muy bien. O sea
nos trataron que parecía que la boda la estábamos celebrando nosotros.
De hecho, pues un poco con el gancho de que la peli pues es casi toda transcurso en boda, pues han un poco pues enganchado al señor Neira también un poco para ocuparse de la parte gastronómica del film, ¿no?
Y nosotros que lo agradecimos.
Oh, por supuestísimo.
A nivel confidencia importante of the record, pues a ese nivel...
Sí,
tenemos...
porque la rueda de prensa no nos...
Sí, la rueda de prensa fue bastante masaje.
Lo máximo que sacamos es que iba a haber cuarta parte, que ya medio lo sabíamos.
Sí, o sea que... correcto. Entonces, claro, estaba la gente intrigada en general por esto de REC 3 Génesis.
Claro, la coletilla del título.
La coletilla del título que parecía aquí, que nos iba a desvelar misterios sobre la niña Medeiros,
claro,
sobre...
Porque Génesis es como el comienzo, ¿no? Es
ahí
como
está,
ir al principio, no sé.
Entonces, ¿qué hay que decir respecto a esto? Hay que decir que aunque en la rueda de prensa no se aclaró nada, y que por todo lo que se dijo parece ser que aunque no se quiere desvelar nada de la trama... la temporalidad o continuidad temporal con las otras partes no va a tener ninguna importancia. Es un suceso aislado que puede pasar antes de lo de la casa o después de lo de la casa. No tiene importancia.
Uh-huh.
Nosotros pudimos hablar con una persona. Yo no sé si no desvelar el nombre para no comprometerle.
¿Tú crees que no debemos decirlo? Hombre, tiene bastante autoridad en este
proyecto.
Es una
persona con mucha autoridad.
Sí.
La parte escrita de la película.
Podemos decir su nombre de pila. Solamente sin el apellido.
Pero es que se verá muy fácil.
¡Qué horror!
Bueno,
es
una persona importante en la parte escrita de la película, con lo cual ya estamos desvelando mucho.
Su nombre empieza por L.
Ya has desvelado muchísimo porque solo hay dos personas en esa parte y el otro es el director, o sea que...
Bueno, la cuestión es que... A ver, no voy a decir el nombre, te lo prometo, Jordi.
Bueno, ya es igual. Sí.
Pero la cuestión es que pues en la rueda de prensa yo casualmente tenía a este señor importante al lado, que le nombraron hacia el final de la rueda de prensa y dijeron, este señor está allí también, que no se ha querido sentar aquí en la mesa de invitados.
Pero es parte muy importante
de la
película.
Pero que sepáis que él está también, él también creo que participó en...
En la primera.
En REC 1 en concreto,
sí, sí.
Era donde tenía su participación. Y claro, yo me separaba de él solo un altavoz. Y entonces al acabar la rueda de prensa y la gente se estaba levantando y le dije, oye... Pero esto de la coletilla esta de Génesis, ¿esto qué pasa, tío? O sea, ¿esto vais a sacar aquí sustancia del origen de la cuestión, de la infección, del satanismo, de lo que carajo hayáis pensado como inicio de la historia? Evidentemente el tipo me dijo que no me lo podía contestar, que le estaba prohibido hablar de eso, pero que... la respuesta a mi pregunta tenía más un 80% de no y un 20% de sí.
De hecho, se escapó algo así como que era más un interés promocional.
Exacto.
Que un interés real en lo que luego pasaría en la película.
Claro. Como para ponerle una coletilla al título que pudiera dar...
Despertar al gusanillo.
Ilusiones, expectativas y que luego quizás igual lo acaben arreglando pues con una escena final que no tiene que ver con la boda de otro sitio que no sé qué.
O no,
porque no tienen por qué hacerlo porque ellos son dueños de su peli. Entonces, yo qué sé, yo tenía la esperanza de que algún señor vecino de la segunda parte se hubiera ido de boda después de que acabara la segunda parte y pasara la movida, pero igual es lo que dices tú, Jordi, igual es que no tiene apenas ni, no sé, no tiene ni conexión, porque lo que sí que comentaron es que supuestamente el ciclo se va a cerrar con la cuarta parte, si todo les va bien con esta tercera para poder hacer la cuarta, y que la primera y la segunda, digamos, que hacen pareja, y la tercera y la cuarta supuestamente hacen también pareja. Y ya verán si empalman la segunda pareja con la primera pareja. Eso es un poco lo que yo también deduje de las S's que trazaron durante las respuestas de la rueda de prensa, ¿no? Un poco.
Sí, además dijo Paco Plaza que en teoría con estas partes 3 y 4 se cerraba el ciclo, pero también dijo que no le hiciera mucho caso porque ha demostrado no tener palabra.
No, es que no la tiene. De hecho, han demostrado que no... O sea, lo que menos tiene es palabra. Ni él ni el Balagueró.
Exacto. Y luego decir de Paco Plaza que a mí cada vez me recuerda más a Alex de la Iglesia.
Pero en flaco.
Sí, no físicamente, aunque en flaco tiene su aquel también, ahora que Alex
sí
está adelgazando.
Ajá, sí, se empiezan a aproximar físicamente.
Pero me refiero a la manera de expresarse, a la manera de poner chascarrillos en las ruedas de prensa y tal.
Sí, porque...
Está cogiendo un aire muy de la Iglesia.
¿Tú crees que le copia?
No voy a decirlo porque no lo sé, pero sí que está cogiendo ese aire, ese tonillo.
Esa ironía, ¿no? Un poco.
Esa ironía, sí, sí. No.
Sí, porque...
No, que por otra parte es agradecida, porque con lo tediosas,
claro,
que suelen ser las ruedas de prensa...
Por supuesto, no hay que...
Encontrarte con una persona que se exprese bien y además amenice lo que está diciendo, pues...
Hay que meterle un poco de chicha. Yo, si te digo la verdad, no había visto al señor Plaza en rueda de prensa, al Balagueró sí que lo he visto, pero sí que le he leído alguna entrevista y... Por lo menos en entrevista escrita o en internet queda, por lo menos a mí me daba la sensación de que era un tío ahí pues, que no se prestaba mucho ni eso, ni a bromas y que era un poco soso y un tipo así pues igual no soso, sino reservado, serio, ¿no? Y aquí pues un poco sí que estaba un poco desmelenadillo.
Sí,
y
se dejó ir, ¿eh?
Y bueno, yo que sé, supongo que estar en este rodaje que, o sea, supongo que tendrá sus dificultades, pero también tendrá sus partes bastante divertidas de rodar, ¿no? No solo de, aunque luego en la peli tenga que dar miedo, en la peli según qué escenas, pues lo que tiene que ser es un bastante cachondeo, ¿no? Tiene que ser risible y la gente se tendrá que tapar la boca para no reírse cuando tiene que dar miedo. Pero bueno.
Decir también que la escena en la cual vimos el ensayo un poquito patética, con un camarero mexicano que tropieza
que
y habla con
la
acento. Sí, muy traída por los pelos.
Con las damas pijas de honor de la boda. Sí, todas ahí muy cookies.
Esperemos que luego en pantalla tenga justificación ese gag tan flojito.
Argumental, sí, ¿no?
Sí, sí, porque el gag era flojito de narices.
Sí, e igual simplemente estaban dándonos carnaza. Porque pues no, esa es otra, porque no olvidemos que este tipo de visitas a rodajes, pases de prensa, tal, son hechos promocionales y al fin y al cabo lo que quieren
solo,
es...
Solo era un cebo.
Exacto.
Perdonen, señorita. Es que era muy... Bueno, en fin.
Sí, un poco forzadetti, pero bueno, ya veremos a eso. Hasta que no acabe en la peli no sabremos si tiene... Si acaba incluyéndose en el metraje o no, que luego lo cortan.
Solo hubiera faltado el camarero mexicano, hubieran cogido a Andrew Sachs, el actor que hacía de Manuel en Fawlty Towers. Cierto, hace unos años estaba por aquí por la Rambla.
O que saliera borracho también.
Y ya con eso colofón.
Muy bien.
Aprovechar para saludar a Jordi, alias Vaquero, que estaba por allí
sí.
con su colega, no me acuerdo del nombre.
Alex, ¿puede ser?
Puede ser, no sé.
Es que tampoco tengo
que nos disculpe,
memoria.
Porque lo hemos preguntado sí. cada vez que lo vemos, solo preguntamos y nos acordamos. Y estoy
yo es que hasta
también.
La tercera vez que no hablo con una persona no me acuerdo
no te acuerdas
de
el nombre, ¿no?
Sí, o sea, a la siguiente ya me acordaré.
Y ya vamos con el tiempo súper pillado, como
sí,
siempre.
Sí, pero podemos hablar como 3 minutos de lo que tú ya quieres hablar.
Sí, yo es
hijo.
Que 3 minutos...
Aunque sea 3 minutos...
Le tengo que dedicar
claro,
al quinto capítulo de Juego
claro,
de Tronos.
Tío. Jordi, yo me he quedado tranquilo, por lo menos. Al final he visto la Fortaleza Roja y he podido constatar que está a la altura de las circunstancias. Aunque sea solo en una escena.
Sí, hemos visto también el Nido de las Águilas.
Que por cierto, guiño en la cortinilla intro del capítulo, que esa maqueta en la que los edificios van creciendo, que
ya
hasta,
tiene una nueva ubicación.
Hasta ahora no salía el Nido de Águilas y como aparece en el quinto capítulo, sale
sí,
ahí como una seta.
Eso ya lo vimos porque ya pasó con los Dothrakis.
Exacto.
Que primero se movió el mapa, solo llegaba hasta Pentos, me parece, y luego
sí,
ya
hasta
llegaba
la costa.
A Vas Dothraki. Y,
sí,
y,
al Vas Dothraki.
Y lo bueno que tiene esa animación en 3D es que
Dothraki.
Las localizaciones se van a ir moviendo ajá. durante la carátula de cada capítulo.
Exacto, esa es la gracia. Fijaros en la cortinilla también. Sí, ¿y qué ha dado de sí, pues? Así a grandes rasgos el
capítulo
número
5. Muy bizarro.
Chungo,
con dos escenas
chungo, ahí retorcido.
Con dos escenas fuertes.
Sí.
La hermana de Kat se presenta en sociedad con su hijo Robalito y es una escena muy bizarra. Muy
no vamos a decir,
la televisión
no,
americana.
No vamos a chafarla.
No la vamos a chafar.
Menos mal que la echan por cable.
El libro, se la puede
si no la
imaginar.
Echan por cable, la censurarían.
Y también el enfrentamiento en el torneo entre la montaña que cabalga y el caballo de las flores.
Uh-huh.
Con un final
brutal.
Y que acaba en el enfrentamiento entre los dos hermanos Clegane, el perro uh-huh. y la montaña que cabalga. También un punto de inflexión al capítulo importante.
También bastante guapa, ¿eh? La pelea muy bien también. Y dos escenas de combate que no son la del torneo, bastante sangrientas y bastante
sí, señor.
Gore
sí, señor.
Y violentas 100%.
Con la aparición de Bronn, el sicario
mercenario,
de,
¿no?
el mercenario ¿sí? de Tyrion. Y que yo creo que va a ser un personaje que va a dar mucho juego.
Va, tiene cara de dar juego el cabrón.
Y luego tenemos por ahí a Eddard y Jaime, no podemos hablar mucho más, pero
ahí
también los tenemos ahí.
Saludándose.
Saludándose.
Al Eddard, a.k.a. Ned, que no sé cuántas veces lo usan de una forma y cuántas veces de otra, pero bueno, hablamos del personaje del protagonista, del señor Sin Bean. A partir de este capítulo le ha empezado a dar una jaqueca y no sabemos cómo acabará.
Bueno. Y por último, de este capítulo, hay
como
que destacar...
Como hemos visto una calavera de un dragón también.
Sí, señor. Joder. Hay que destacar que Arya escucha cosas por los pasillos y tenemos un diálogo entre dos personajes muy importantes,
uh-huh.
que son dos de los personajes con más incidencia en la sombra del Juego de Tronos,
sí.
que son Petyr Baelish, Meñique... Y Varys, la araña. Varys,
que son, digamos, los que reparten las cartas en el juego.
Ahí está,
pues,
ahí está. Son los
metáfora,
croupiers,
¿no?
Son los croupiers, y de hecho yo creo que uno de los croupiers, además, es una baza importante en el Juego de Tronos,
uh-huh.
Para estar posicionado incluso más arriba que simple croupier.
Me gusta el traje de Meñique. Sí, la vestimenta que lleva me parece más elegante que todas las demás, que unos intentan ir de exóticos, otros de forzudos y de rudos, pero el meñique lleva luce un aspecto equilibrado.
Y luego también hay que decir una cosa.
Littlefinger.
Una cosa que en el libro solo está insinuada. Uh-huh. El capítulo sale de manera muy explícita.
Estás hablando de...
No lo digamos.
De la escena.
Sí, estoy hablando de la escena del afeitado. La escena del afeitado.
Bueno, depilado. Llámalo
que además ha tenido ya bastantes respuestas en el libro de visitas. Uh-huh. Incluso creo que Orlac soltó un super spoiler.
Joder, grandísimo. Yo es que, o sea, que lo sepáis los que escribís en el libro, que yo hasta que no veo el capítulo... Presumiblemente el lunes por la noche o el martes por la noche no me pongo al día del libro porque me dais miedo.
Y bueno, nos tenemos que despedir aquí. Como siempre, nos hemos comido todo el tiempo.
Pero vamos, que sigue manteniendo la expectativa.
Sí, yo creo que además con el tercer capítulo ha sido el capítulo que uh-huh. lo ha dejado más arriba, más álgido.
Exacto.
Y la serie va hacia arriba.
Va hacia arriba y que vamos por la mitad, que es que ya solo quedan otros cinco capítulos de nada. O sea que por aquí lo seguiremos comentando. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Adiós.